Si un camión de carga pesada marca, no sé, 4.560 kilogramos en una báscula, ¿eso es una buena o una mala noticia?
Pues digamos que el instinto inmediato de cualquiera es pensar en la eficiencia, ¿no? En que lleva muchísima mercancía y eso en principio suena excelente.
Totalmente. Pero la realidad es que matemáticamente hablando, la respuesta es que depende. O sea, depende única y exclusivamente de dónde decidas poner tu cero.
Y claro, ese es el tipo de pregunta que desestabiliza por completo nuestra percepción cotidiana de los números.
Ajá.
Porque asumimos que los datos tienen, un valor intrínseco, que un número grande siempre significa más o mejor.
Sí, que el tamaño lo es todo.
Exacto. Cuando en realidad, desprovistos de un contexto, los números son completamente ciegos.
Bueno, vamos a desempacar esto. Porque hoy tenemos sobre la mesa una combinación de materiales que, a primera vista, parece un error de archivo, la verdad.
Sí, es una mezcla bastante inusual.
Por un lado, tenemos un documento académico súper estructurado. Es la guía 05 del periodo 3 del año 2026. Básicamente un material escolar de matemáticas sobre números relativos.
Ajá, un manual técnico.
Y por el otro lado, tenemos el escudo oficial de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, un colegio que está ubicado en Chaparral, Tolima.
Una yuxtaposición fascinante. ¿Por qué pones un texto de posiciones numéricas junto a un emblema institucional que está, bueno, que está lleno de simbolismo patriótico y moral?
Es que cuando vi las dos fuentes, pensé, a ver, ¿qué tiene que ver una recta numérica con un escudo que tiene ramas de laurel y una lámpara de aceite?
Claro. Parece que no hay relación.
Pero la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es descubrir cómo un concepto matemático que parece tan de escuela primaria como la posición relativa esconde en realidad una lección profunda.
Una lección sobre cómo medimos la realidad misma.
Exacto. Desde cómo medimos el éxito hasta cómo nos ubicamos en el tiempo, en el espacio, y cómo nos mostrará ese escudo en la moralidad. O sea, absolutamente toda la información que consumimos a diario no tiene sentido sin un punto de referencia.
Y la belleza de estas fuentes radica precisamente ahí, en cómo toman estas ideas abstractas y las traducen a situaciones súper cotidianas para enseñar pensamiento crítico. El punto de referencia lo es todo.
Sí, sí.
Y lo que hace esta guía escolar es no arrancar con ecuaciones complicadas, ¿no? Empieza con algo tan banal como caminar por el barrio.
Hablemos de ese ejemplo del barrio, porque ilustra perfectamente esa trampa mental en la que caemos todos. La guía nos presenta el caso de Ana María. Imaginemos la escena.
A ver.
Ana María sale de su casa y camina 200 metros hacia la panadería.
Listo.
Casi al mismo tiempo, su hermano sale exactamente del mismo sitio, de la puerta de la casa, y camina 100 metros hacia la videotienda. Y aquí lanzo la pregunta que hace el texto. Con esa información, ¿puede decirse con exactitud qué distancia los separa?
Es una trampa brillante, porque el cerebro humano, que está súper cableado para la eficiencia y a veces para la pereza, digamos.
Sí, claro, uno quiere la respuesta fácil.
Inmediatamente quiere hacer un cálculo aritmético básico.
Mi primer impulso es sumar, o sea, 200 más 100, 300 metros. O tal vez restarlos y decir, bueno, 100. Pero tener solo esas dos distancias, los 200 y los 100, es como tener un mapa del tesoro detalladísimo.
Pero sin la brújula para saber dónde queda el norte.
Exacto. Tienes las magnitudes, pero te falta una pieza de información crucial para que ese mapa sirva de algo.
Te falta el sentido del desplazamiento. En la física y, pues, en la vida real, el movimiento no es solo una cantidad. Es un vector, o sea, tiene una dirección.
Ajá.
Entonces, la respuesta correcta a la pregunta de la guía es que es imposible saberlo sin más datos. Si Ana María y su hermano caminaron en el mismo sentido, digamos que ambos tomaron la acera hacia la derecha, están a 100 metros el uno del otro.
Claro.
Pero si salieron en sentidos opuestos, la distancia real que los separa es de 300 metros.
Es una diferencia gigantesca. Es el triple de la distancia, generada por los mismos dos números iniciales. Y la clave de todo el enigma, el ancla que resuelve este misterio, es la casa.
Lo fascinante aquí es que la casa funciona como el origen del sistema. Es el punto de referencia.
El punto cero.
Exactamente. Para determinar la posición relativa de cualquier cosa en la vida, obligatoriamente se debe establecer el origen y luego definir dos sentidos opuestos respecto a él, izquierda o derecha, norte o sur, pasado o futuro.
Sin ese anclaje, el concepto de posición simplemente colapsa.
Totalmente. Exige reconocer desde dónde se está midiendo.
Y si sacamos esto de la geometría y lo llevamos a la vida de quienes nos escuchan, las implicaciones son brutales. Pensando en los debates que vemos a diario, muchas veces las personas creen que están discutiendo sobre los mismos 100 o 200 metros.
Creen que están debatiendo los mismos datos empíricos.
Sí, pero si no comparten el mismo punto de referencia, la misma casa desde la cual empezaron a medir, es imposible saber qué tan lejos están de un acuerdo.
Así es. Alguien podría pensar que está a punto de llegar a un consenso, cuando en realidad, al medir desde orígenes ideológicos distintos, están caminando en direcciones completamente opuestas.
Una locura. Pero a ver, habiendo establecido esta dirección física, ¿cómo documentamos esto? Porque no podemos estar dibujando casitas y panaderías cada vez que queremos explicar una posición. Y ahí es donde la guía hace una transición hacia el lenguaje de los signos.
Sí, es el paso de la topografía física a la abstracción matemática, el nacimiento de los signos más y menos.
El texto usa un ejemplo visual muy peculiar. Dibuja a un niño como punto de referencia. A su izquierda pone letras M, A, B. Y a su derecha, V, R, N. Y luego nos muestra un agujero en el suelo para jugar con canicas.
El famoso hoyo de las canicas, sí.
Exacto. Ese agujero está marcado con un gran cero. Luego dice que las canicas que caen a la derecha del agujero tienen valores positivos, como más 10 centímetros o más 14.
Ajá.
Y las que caen a la izquierda, que llama D, E y F, tienen valores con un signo menos, menos 5 centímetros, menos 10 centímetros.
Un abordaje muy clásico.
Sé que suena a matemáticas de primaria, pero me generó una especie de epifanía. Espera, ¿entonces un número negativo no significa necesariamente que falte algo o que sea algo malo? Simplemente es una dirección.
¿Es una excelente observación?
Es solo una etiqueta de tránsito. O sea, el menos 5 no significa que le debe 5 centímetros a alguien.
Despojar a los números negativos de esa carga emocional es vital. Un número relativo es simplemente una cantidad precedida por un signo más o un menos que indica uno de dos sentidos opuestos respecto al cero.
No es un juicio de valor.
No, para nada. Es pura geografía matemática. Es lo mismo que ocurre en la vida real cuando escuchamos, no sé, el reporte del clima y dicen 3 grados centígrados bajo cero.
Claro, el menos 3.
Ese cero no significa la ausencia total de temperatura o que el universo se congeló. Es el punto de referencia que los científicos consensuaron. El menos 3 solo indica una dirección en el termómetro.
O cuando dicen que una ciudad está a 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Exacto. El océano es ese cero arbitrario. El signo nos orienta espacialmente.
De acuerdo. Entonces, en la matemática pura y en la geografía es solo una dirección. Pero aquí la guía da un giro fascinante. Ya que entendemos que los signos son direcciones, empezamos a ver cómo la sociedad los usa para establecer reglas y límites legales.
Convertimos esa abstracción en normatividad pura.
Tal cual. Hay dos ejercicios en la guía que, puestos uno al lado del otro, son increíbles. El primero es sobre un torneo de fútbol. La regla dice que se necesitan 25 puntos para clasificar.
Ese número 25 mágicamente deja de ser una cantidad cualquiera.
Exacto. Se convierte en nuestro nuevo cero absoluto, nuestro umbral de éxito. Entonces, tienes equipos como Florida, que logró 24 puntos, Alameda con 19 y Rosario con 25.
Si conectamos esto con el panorama general, al reajustar el punto de referencia, Rosario, con sus 25 puntos, está en la posición cero.
Cumplió la expectativa exacta.
Ni le sobra ni le falta. Pero Florida, con 24, está a menos 1. Y Alameda está hundido en un menos 6.
Y luego la guía pasa al ejemplo de la báscula de peaje que mencioné al principio. Límite de 3.500 kilogramos por seguridad. El cero aquí es 3.500.
Ajá.
Y tenemos un camión C que pesa 4.560 kilogramos.
Lo cual lo ubica en una posición de más 1.060.
Más 1.060. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una ironía espectacular aquí. En el fútbol, quieres estar en los positivos para ganar. Un más 5 es la gloria.
Claro, es el objetivo.
Pero en el peaje, si el camión C está en más 1.060 kilos, está cometiendo una infracción gravísima. El contexto dicta si el más es un premio o es una multa que te arruina el mes.
es que los números relativos nos permiten ver instantáneamente la brecha entre la realidad y la expectativa. La guía pide, de hecho, elaborar una tabla para ver cuánto peso deben, y cito, disminuir los camiones.
Los obliga a calcular la corrección.
Sí, transforma la matemática en una herramienta para la toma de decisiones. Te dice visualmente si estás del lado correcto o incorrecto de la ley.
Bueno, y de medir reglas externas, la guía hace un salto que me tomó por sorpresa. Pasa a medir nuestra propia existencia, el tiempo histórico, la vida personal y hasta el cuerpo humano.
Un movimiento muy audaz, aplicar números relativos a la historia.
Sí. Empieza pidiendo clasificar eventos históricos, o sea, qué pasó antes o después de la llegada del hombre a la Luna, y te da una lista. Celulares, descubrimiento de América, la Revolución Francesa, el Mundial de Brasil 2014, la muerte de Nelson Mandela.
Todo usando la Luna como el año cero.
Exacto. Te obliga a situarlos en un antes y un después. Pero luego hace un acercamiento brutalmente personal con líneas de tiempo individuales. Presenta el caso de Anita.
A ver, recordemos el caso de Anita.
Dice que Anita nace en el año 2000. Sus padres se casan en 1995. Su hermano nace en el 98. Y luego está Pablo, que llega a Bogotá en el 2004. Y ese es su evento central para organizar su colegio y universidad.
Son biografías basadas en ceros relativos.
¡Total! Y me vuela la cabeza que el año 2000 no es solo un año, sino el año cero de Anita. O sea, sus padres se casaron en su año menos 5. ¿Por qué es tan poderoso que cada ser humano sea el año cero de su propia cronología?
Porque la historia universal, ya sea un antes y después de Cristo o antes y después de la Luna, funciona exactamente igual que la historia personal de Pablo llegando a Bogotá.
Son puras anclas cognitivas.
Exacto. Entender que el antes de mí se mide en números relativos negativos nos permite asimilar el mundo de forma proporcional a nuestra propia vivencia.
Y la guía no se detiene en el tiempo. Aterriza en la salud. Hay un ejercicio sobre el índice de masa corporal, el IMC.
¿Un tema delicado?
Mucho. Plantea que un peso ideal o saludable es de 20 y contrasta esto con una situación de anorexia que marca 15 y pide usar un número relativo. La distancia relativa, matemáticamente, es menos 5.
Y fíjate cómo ese número relativo menos 5, la distancia entre 20 y 15, ya no es un dato matemático abstracto, ni siquiera es una fecha en un calendario.
No, es una alerta.
Es un indicador vital de salud. Nos muestra que el punto de referencia de 20 es una homeostasis, un equilibrio, y ese menos 5 es un diagnóstico clínico inminente.
Es impresionante. O sea, para resumir un poco esta conexión, una guía escolar nos acaba de enseñar que la posición física de Ana María, las reglas de tránsito de un camión, la historia de Pablo y hasta la salud de una persona dependen de un punto de referencia.
Todo está anclado a un cero.
Y creo que aquí es perfecto para integrar el otro material que tenemos. El escudo de la institución educativa técnica Soledad Medina de Chaparral. Porque, ¿qué pasa si nos quedamos sin esos ceros en la sociedad?
Precisamente. Si observamos el escudo, tiene unos elementos visuales muy potentes. Tiene un fondo con los colores amarillo, azul y rojo.
Los colores patrios.
Así es. Tiene un globo terráqueo, ramas de laurel, y en el centro un libro abierto con las palabras Dios, ciencia, trabajo y libertad, además de una cruz y una lámpara de aceite.
Es un diseño lleno de peso institucional.
Y su presencia aquí nos recuerda algo fundamental. Un colegio no solo enseña matemáticas o cómo ubicar un punto en una recta. A través de este escudo, dota a los estudiantes de puntos de referencia morales e intelectuales para navegar el mundo.
Claro, la ciencia y el trabajo son su punto de partida.
Exacto. La ciencia es la búsqueda de un origen compartido y objetivo. La libertad funciona dentro de las reglas de convivencia, como el peso del camión en el puente. Sin estos anclajes, como la libertad y el trabajo, cada individuo elegiría su propio origen arbitrario.
Se pierde la brújula colectiva. Y esto me deja con un pensamiento bastante inquietante para cerrar nuestra inmersión de hoy. Si toda nuestra comprensión del mundo, de los datos, de la historia y de la moral depende enteramente del punto de referencia que elegimos.
Ajá.
¿Qué ocurre cuando una sociedad entera pierde sus puntos de referencia compartidos? ¿Y cada persona empieza a medir la realidad desde su propio cero absoluto? Es para pensarlo.